Abrimos un nuevo tramo de Radio Vitoria Gaur. Hoy es el Día de los Inocentes y si hay inocentes en este mundo, pues son los niños y las niñas. Y de ellas, de ellos y de familias hablamos esta mañana en Radio Vitoria Gaur. En Álava, según los últimos datos de los que disponemos, alrededor de 1.000 personas tienen autismo. Desde la Asociación Alavesa de Autismo, cada vez atienden más casos. Alejandra Guiluz, ¿qué tal, Egunón?
Hola, Arach, ¿qué tal, Egunón? Sí, ya hace unas semanas les escuchamos, denunciaron públicamente que los ingresos que reciben por parte de las instituciones no pueden cubrir la demanda que tienen. Como consecuencia de esto, se han visto obligados a prescindir de varias actividades terapéuticas que ofrecen a los menores de la asociación en edad escolar.
Está con nosotros Natalia Rojo, es gerente de la Asociación Autismo Araba. Egunón, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, decíamos que habéis tenido que suspender, lo contaba Alejandra, ¿no?, actividades terapéuticas que tenían los niños, las niñas con autismo en nuestro territorio ante la falta, ¿no?, de fondos públicos suficientes. ¿Esto qué supone para esos pequeños y también para las familias?
Bueno, para los usuarios y usuarias, en este caso para los niños y niñas, supone, bueno, pues evolucionar a un ritmo más lento del que podrían hacerlo si pudieran contar con todas aquellas terapias que necesitan en función del perfil que tienen dentro del autismo. Por ejemplo, una de las actividades que hemos suspendido era un programa de comunicación digital para aquellos niños y niñas que no tienen comunicación verbal, entonces enseñarles a comunicarse a través de tablet con pictogramas digitales. Hombre, pues eso cómo les afecta, por un lado, a ellos, que no van a poder utilizarlo porque si no lo aprenden no lo van a hacer, y a sus familias, porque el poder comunicarte con tu hijo que te pueda decir cuando se siente mal, cuando tiene hambre, cuando siente dolor, tristeza, pues hombre, afecta mucho la calidad de vida de una familia.
Natalia, ¿qué os hace falta exactamente? ¿Y a quién se lo pedís? Decíamos, fuisteis hace unos días a Diputación, comparecisteis en Juntas Generales para denunciar que estáis en una situación de emergencia, que estáis creciendo mucho y muy rápido. ¿Qué es lo que pedís? Y no sé si habéis recibido respuesta durante estos días.
A ver, lo que necesitamos... Se necesitan muchas cosas. Por parte de la Administración necesitamos una capacidad de visión real. No se puede pretender que una asociación como Autismo Araba atienda con el mismo presupuesto que hace 5 años al triple de población. No se puede. Es imposible. Y además son niños y niñas que no nos olvidemos que son ciudadanos de pleno derecho y se les está tratando como ciudadanos de segunda. No tienen muchas oportunidades que tienen el niño neurotípico porque no pueden participar de actividades normalizadas en la mayoría de los casos. Por tanto, de cara a la Administración, a mí me parece que debieran de hacer un diagnóstico real y responsable para poner en marcha herramientas y recursos que puedan atenderles, y esto se resume en dinero. Es verdad que a mí no me gusta solo hablar de dinero, pero las cosas hay que pagarlas. Y los profesionales deben ser profesionales de autismo y hay que pagarlos. Y luego a la sociedad le pido empatía, cariño y mirada, bueno, pues mirada sin prejuicios, porque es difícil.
¿A qué puertas habéis llamado, Natalia, y qué os dicen?
Pues mira, he llamado a todas. No sé si me queda alguna, porque soy una persona muy persistente y tengo un buen equipo detrás que empuja, y lo que mejor tengo son las familias que con su aliento nunca pierden la esperanza, son generosas, entienden todo lo que les explicas cuando dices ya que hay que recortar, esto no se puede hacer, nunca se juzga, quiero decir. Entonces he llamado, he estado en el Parlamento, estuve en el Ayuntamiento, he estado en las Juntas Generales, he estado con consejeros, con alcalde, con concejales, con diputados, con todo. Entonces, ¿qué te dicen? Muy buenas palabras, yo tengo que reconocer y he reconocido siempre mano tendida en todo momento, un buen tono cuando te reciben, porque a mí sí me han recibido como responsable de la asociación, pero a la hora de la verdad no hay dinero nunca para el autismo. Siempre, o sea, te dan, pero te dan miserias. O sea, para una entidad que ha crecido en 200 familias, 13.000 euros no llegan ni para cubrir las colonias.
El año que viene, Natalia, ¿va a haber alguna buena noticia? ¿Va a haber algún nuevo centro? ¿Algo que os vaya a mejorar un poquito? De lo que tenéis encima de la mesa, ¿vais a seguir pidiendo? No nos cabe duda, pero ¿hay alguna buena noticia?
Hombre, la buena noticia, esperemos que sea, que se va a abrir el segundo centro de día, que es para adultos. En teoría yo creo que se abrirá para mediados de año. y ahí podrán entrar 20 usuarios y usuarias que lo necesitan como el respirar, porque hay chavales que llevan 3 años en su casa sin tener ningún tipo de recurso al que acudir. Entonces, la buena noticia será esa. Es verdad que yo soy muy optimista respecto a esto, porque ha sido una lucha de 2 años para que esto llegue a ser una realidad, pero vuelve a ser un parche, porque el día que se abra ese centro tienen que licitar el tercero, porque el colectivo de autismo es tan grande que es que va a llegar el tercero y va a hacer falta.
Si te he entendido bien, has dicho que en el último año ha aumentado en 200 familias las que estáis en la asociación. Ahora mismo, por tanto, ¿qué número de niños y de niñas atendéis con autismo? ¿Cuántas familias, digamos, componen la asociación ahora mismo?
A ver, 200 familias en 2 años, ¿eh?
O sea, en dos años.
Sí. Pues el último año se han atendido pues unas 450 familias en el abanico amplio de actividades que ofertamos, y ahora mismo tenemos más de 240 chavales en actividades que denominaríamos extraescolares para, bueno, pues realizar todo tipo de terapias que hay, pero con una plantilla muy, muy limitada. Porque además el autismo necesita que la plantilla siempre sea la misma.
Es muy importante eso, ¿no? También. Natalia, ¿por qué crees que está aumentando tanto el número de personas que se acercan a la asociación?
Bueno, porque los diagnósticos se han multiplicado. O sea, realmente yo creo que el autismo antes se tardaba mucho en diagnosticar, se tardaba mucho en poner en un papel trastorno del espectro autista, y ahora es verdad que desde las aulaescolas, desde el aula de 2 años de un colegio, enseguida saltan las alertas, porque las profesionales yo creo que están más preparadas y enseguida se manda al neuropediatra y empieza antes el proceso. Uh-huh. Y luego yo creo que por lo que sea, porque hace falta una investigación, una apuesta por la investigación para este tipo de espectros y de trastornos, hay más. Hay muchos más.
Fíjate que hablabas de ese nuevo centro que previsiblemente abrirá sus puertas el año que viene, a mediados de año, para atender a 20 personas, con 20 plazas en el centro de día de Sabalgana, que cuando se abra se necesitará un tercero. También tenéis proyectos de otro calaje, porque ¿qué hacemos con eso, o qué hacéis, mejor dicho, con esos niños y niñas que están en la lista de espera, ¿no?, para poder acceder a un centro de día? No sé cómo trabajáis con ellos. ¿Qué proyectos tenéis diseñados para estas personas, ¿no?, que están en esa lista de espera?
Bueno, pues desde la asociación pusimos en marcha nuestro proyecto casi más preciado, que se llama el Nido Educativo. Y para aquellas familias que no tienen plaza y que consideran que necesitan tener a sus hijos en un espacio para que continúen las rutinas, el aprendizaje y no pare el proceso evolutivo, bueno, pues alquilamos un local, tenemos 2 profesionales, hacen una programación muy parecida a la que se hace en un centro de día, pero no deja de ser un parche, porque ni son tantas horas, ni es el mismo precio, ni se les da de comer, pero bueno, es un espacio en el que están 5 horas aprendiendo, atendidos y siguiendo trabajando aquellas terapias que necesitan para continuar.
¿Cuáles son, en este momento, Natalia, las preocupaciones mayores de las familias? Cuando se acercan a la asociación, entiendo que poquito a poco va evolucionando, ¿no? No es lo mismo que cuando llega una persona que acaba de tener un diagnóstico, que entiendo que hay, bueno, pues mucho desconcierto, incertidumbre, dolor, que alguien que ya va poco a poco asumiendo, que va evolucionando la cosa, la vida, el crecimiento de ese niño o de esa niña. Pero ¿cuáles son esos miedos, esas preocupaciones o esa incertidumbre de esas familias?
A ver. La mayor preocupación es el futuro incierto, porque no está escrito, porque el autismo no es una enfermedad. Entonces no tiene un tratamiento como tal, no te van a dar unas pastillas y dentro de 2 años se te va a pasar. El autismo no tiene un recorrido homogéneo en todos ellos ni en todas ellas. Hay niños que empiezan a avanzar y de repente sufren una involución. Entonces hay 3 tipos de familias: las que llegan a la asociación con el primer diagnóstico, que llegan en ese momento de duelo, de sufrimiento, de culpa, de no entender nada, y eso hay que saltarlo para poder empezar a evolucionar. Luego tenemos los Asperger, que normalmente el diagnóstico llega en la adolescencia, cuando tú has vivido con un hijo que has creído que no tenía ningún problema y de repente te dicen que es Asperger y tienen adolescencias complicadas, mucho bullying, no sabe si va a poder estudiar porque tiene dificultades en habilidades sociales. Y luego la gran preocupación, no solo de las familias, sino también de la asociación, es el día que ellos falten, ¿qué va a ser de mi hijo?
Es una preocupación en muchas enfermedades.
Claro,
mencionabas tú mencionabas con Alejandra ese primer momento, ¿no? Esas primeras familias que llegan a la asociación con ese desconcierto. Tú has utilizado la palabra duelo. Eso se produce básicamente también porque hay muchos tabúes en torno al autismo.
Y desconocimiento, ¿no? Seguramente también.
Hombre, influye todo y luego influye pues que el autismo tiene una parte de crueldad, que es que tú has tenido un embarazo normalizado, has dado a luz a un bebé normal y todo ha ido de una forma normalizada y cuando de repente tiene 14 meses, 16 meses, empiezas a ver que eso no funciona como tú crees que debe funcionar. Y entonces de repente te dan una noticia que te va a marcar para el resto de tu vida, a ti, a tu familia y sobre todo a tu hijo o a tu hija. Entonces es muy difícil de repente ver, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Pero si yo... O sea, es muy difícil vivir un duelo. Hay una madre que una vez me dijo, yo tuve que enterrar a un hijo para poder criar a este, porque yo esto no estaba preparada. Es muy difícil. Hay mucha incomprensión por parte de la sociedad. La administración no da terapias a las familias, cuando muchas veces los niños las necesitan, pero sus padres necesitan estar sostenidos emocionalmente porque es muy... Lo que les queda es largo, es una carrera de fondo y tienen que tener un acompañamiento emocional, social, para ayudarles. Pero bueno, las familias son unas jabatas que, en fin, es para quitarse el sombrero, ¿eh?
Bueno, entiendo además que compartir ese dolor, ese duelo, ese día a día, ver que no estás solo, que no estás sola, ¿no? Como padre, como madre, pues alivia, pasa siempre. Que hablamos con asociaciones, da igual la enfermedad, da igual el problema, eso siempre supone un aliento, ¿no?, para continuar. Hablabas, Natalia, de las personas Asperger también, que es otra cosa, la hemos visto a veces reflejada en el cine. Hay mucho desconocimiento también sobre esto, ¿no?, porque pueden tener unas habilidades impresionantes en determinadas cosas, en matemáticas, en ciencias, pero luego igual las habilidades sociales no son como las de otras personas y de ahí surgen esos problemas a los que aludías, ¿no?, el bullying, por ejemplo.
Sí, hay mucho, aparte el Asperger tiene como mucho estigma alrededor de él, pues esto, porque ahora parece que está un poco de moda y sale mucho en la televisión, en series, pero detrás de un Asperger hay mucho sufrimiento, porque el Asperger sí se da cuenta del entorno que le rodea, sí se da cuenta que la soledad que vive no es una soledad elegida, sino es una soledad impuesta, porque no tiene la herramienta para, de meterse en un grupo y querer pertenecer de forma natural, porque no sabe hacerlo, no hay herramientas sociales en su cabeza para poder hacerlo de motu propio, hay que trabajarlo, tenemos una actividad que se llama habilidades sociales para que aprendan a hacerlo, sientan seguridad cuando lo hacen, pero es verdad que un instituto es un espacio muy hostil. Hay mucho ruido, hay mucha gente, hay muchos lugares donde hacer daño donde nadie te vea, y son chavales que sufren mucho y el bullying es un porcentaje altísimo dentro de estos chavales.
¿Quién tiene que hacernos sospechar, tanto en la adolescencia como en edades más tempranas, de que, bueno, pues nuestro hijo, nuestra hija puede tener algunas de las, bueno, de lo que estamos mencionando, ¿no? Que puede tener, puede ser Asperger, puede tener autismo. ¿Qué es lo que tiene que hacernos sospechar? Porque eso, cuanto antes lo detectemos, antes no habrá un diagnóstico y antes podrá empezar a trabajar también con vosotras.
Depende mucho del perfil que tengas, un autismo leve, un autismo moderado o grave. Los que son graves y moderados es más fácil identificarlo porque tienen estereotipias muy claras, tienen el aleteo, la forma de moverse es diferente, igual les llamas y no te responden al nombre. Es más fácil, claro, el Asperger al final acaba saltando por un tema social. O sea, un tema de que te das cuenta que no hay habilidades detrás, que no entienden los dobles sentidos, que ellos quieren pertenecer a un grupo y no están, son muy repetitivos, son muy rígidos, la flexibilidad la llevan muy mal, el cambio de horarios, de rutinas. Hay muchas cosas que determinan, lo que pasa que yo creo que hay que hablarlo con naturalidad y sobre todo los centros educativos tienen que tratar el autismo como algo más que forma parte de la sociedad. Hablamos de la homosexualidad, hablamos de las leyes de transexuales, del Día de la Mujer, se habla de muchas cosas, pero tú cuando tienes un adolescente con autismo dentro de un aula, tú se lo tienes que explicar a sus compañeros para evitar el rechazo.
Por último, se dice que a unos padres les duelen los hijos, las hijas, las miradas, los comentarios, los juicios de valor. ¿Cómo afectan? ¿Deberíamos todos ser más empáticos también en este sentido? ¿Echáis eso de menos?
Hombre, echamos mucho de menos eso. Hay que ser más empático y sobre todo hay que contar hasta tres antes de hacer un comentario. Estas familias están todo el día dando explicaciones. evitan llevar a sus hijos a muchos espacios por evitar los comentarios, las caras, pero también es verdad que a veces hay centros educativos que les invitan a no ir a una excursión, a no ir a una fiesta, porque se ponen nerviosos, porque así evitan el problema. Desde luego, empatía y respeto. Y luego ponte siempre en los zapatos del de enfrente.
Sin duda, en general.
Eso,
la vida
en general, ¿no? Sí. Debería ser así. Nos quedamos con esas dos cuestiones que apuntabas al principio, ¿no? A las administraciones, dinero, básicamente, y a la sociedad, empatía. Natalia Rojo, gerente de la Asociación Autismo Araba, gracias por haber estado con nosotros. Que tengas
Muchas
un buen
gracias.
Día. Un abrazo.
Feliz año. Igual, hasta luego. Don't let history repeat itself, 'cause I want you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you.